Bueno, si queréis sentaros, vamos a empezar el ilustre acto que vamos a hacer hoy en el Ágora. ¿No se oye bien? ¿Se oye? ¿No se oye? Venga, me como el micro. Venga, pues si os parece, empezamos. Que tenemos al pera ya nervioso. Nervioso y contento, ¿no? Bien. Bueno, yo soy Iñaki y os voy a hablar desde el local como editores del libro. Bueno, y explicar que no ha sido nada fácil, que ha sido largo, porque, bueno, desde el primer momento que pensamos que había que hacer un libro sobre el pera ya hace unos cuantos años, se le empezó a entrevistar, Javi, Campa, teníamos todos los textos suyos muy mezclados, muy que al final una persona que se encargaba de hacerlo, pues desapareció prácticamente y nos bloqueó durante un buen tiempo. Y finalmente, pues volvimos a empezar otra vez. Consideramos que era el momento y que había que hacerlo ya. Y por fin, bueno, ya hoy lo podemos presentar. El pera se queja de que igual es corto, pero pensamos que era significativo de su vida. Todo lo que dice él es verdad y posiblemente podían haber más cosas. Pero primamos el hecho de tenerlo ya, que no que se hiciera una cosa interminable. Sobre todo porque la vida del pera es tan intensa, cada día da para cosas nuevas, que podría ser interminable. Y que nuestro objetivo era hacerle una memoria y un reconocimiento a él y a su generación. Esos luchadores anónimos, incansables, que han pagado mucho por su rebeldía, con la cárcel, con golpes, con una vida dura, pero que están orgullosos, satisfechos y tienen amor por esa lucha. Pera lo dice muy bien, ¿no? La rabia, el odio y el amor como forma de justificar una vida de lucha y de resistencia. Bueno, eso todos los que estamos aquí yo creo que lo compartimos, lo reconocemos y hablar del Pera es hablar un poco de nosotros, si se permite, ¿no? De esa gente pues que no acepta la autoridad, que no acepta las cosas impuestas y que lucha por un mundo nuevo. Además, el Pera coincide en que junta dos barrios que no son poca cosa. De la zona franca al Raval, pues es algo que nos, bueno, también nos emociona y nos conmueve, ¿no? Por eso, y es parte de sus varias vidas, ¿no? Entonces, es una forma de juntarnos por medio de él. Aquí hay gente de la zona franca, que habéis venido unos cuantos, de las casas baratas, y haremos una presentación allá, como una forma de relacionar las luchas en todos los barrios, ¿no? Barrios pobres pero dignos, barrios que son lo que son gracias a la lucha de su gente y no a la autoridad competente, que se ha dedicado más a poner problemas que no a facilitar las cosas. La gente que habéis escrito en el libro, bueno, el libro está hecho en dos partes, la mayoría yo creo que ya lo habéis visto, que son los testimonios del Pera. Los testimonios de Pera son transcritos, él lo ha leído, hemos querido respetar su forma de hablar, creo que se entiende perfectamente porque es su forma, y luego le quisimos añadir el de gente que ha participado en luchas conjuntas, que hablara del Pera, de su relación con el Pera. Faltan algunos, pues por las cuestiones de las prisas, por supuesto, pero sí pensamos que es significativa de alguna forma. Aquí estáis algunas de esas personas. Bueno, se ha justificado porque está por Antonia, la del Carrabal Nord, que ha escrito en el texto y que hoy me ha preguntado y que nos fuera muy bien. Pero está Vicky, está Janet, estáis unas cuantas a las que os pediremos después. Pues si queréis decir algo que... Y bueno, pues muy contentos de haberlo podido hacer. Creemos que ha quedado bonito y digno y que espera, es su vida, ¿no? Plasmada en un y las fotos. Y decir también que Campa y Pera fueron al archivo de Salzgonjuic, del distrito, y las fotos que salen de la parte de Casas Baratas son del archivo, ¿no? Y las otras son del Pedro, el fotógrafo, que está en la serie. Y bueno, pues aquí está, no sé, esperemos que sirva para lo que hemos planteado y que, bueno, esa memoria de las luchas y resistencias que muchas veces deja gente fuera, pues que también la retomemos y la pongamos sobre la mesa. Y el Pera, pues, es un buen ejemplo para ello. Gracias, Iñaki, gracias. Gracias, Iñaki. Coincidimos en el 100% de la lucha y en el 100% de en cuanto tenemos el mismo carisma para trabajar en los barrios y en los barrios más marginales. Yo voy a hablar de hace más de 100 años. Hace 100 años se hizo una exposición en Barcelona. Gente no cabía en Barcelona. Entonces se hizo una exposición en Barcelona y se hizo en Montjuïc. De eso que se hizo en Montjuïc para la exposición universal, de eso se hicieron cuatro barrios para recoger a todos los emigrantes y a todos los que venían a Barcelona. Esos bloques se llamaban el barrio donde vivíamos nosotros, Eduardo Mora, el otro era Miranda del Bosch, el otro era Miranda del Bosch, el otro era, a ver, cada uno de los barrios, de los cuatro barrios que hicieron en Barcelona, tenían barrio de militares, condecorado primeramente por la monarquía y después fueron condecorados por el general Franco. Todos ellos. Miranda del Bosch, el Eduardo Amor, que era ministro de Justicia, todos ellos tenían nombres de militares. Los cuatro barrios de Barcelona. En esos barrios se fueron llenando de gente. En cada barrio de ellos había 880 viviendas. Y esas 880 viviendas se llenaron todas. Todas. Entonces, claro, el barrio después se fue y se hizo más grande. Se hizo más grande y se construye Casantunes, y Casantunes más grande y más amplio. Se construye un hipódromo allí en Casantunes, y la parte de la zona franca en aquellos tiempos era una parte muy, muy, muy bonita. Era una parte donde vivía la gente, donde tenía un hipódromo, donde tenía un lago, donde tenía una serie de balsas, es decir, muy importante y muy buenas. Era un barrio donde realmente, es decir, se podía vivir tranquilamente por este sentido, porque tenía medios. Y a raíz de todo eso, lo explico, porque a raíz de todo eso, que lo que quiero es que vosotros mismos y vosotras intervengáis explicando alguna cosa, si hay alguna duda, si hay algo, y me lo digáis. Yo, claro, en ese sentido, pienso que lo que me ha movido en la vida y en la lucha son tres consecuencias. Es decir, no se puede vivir como se vive. Y me mueve la lucha por eso. Es decir, una persona que le falta un techo es una persona que hay que luchar por eso, porque tenga un techo. Una persona que no tiene comida para comer, hay que luchar por eso, porque tenga el pan. Y una persona que no tenga nada, hay que luchar por ello, porque tenga algo. Y esas tres luchas en la vida me han sido siempre recordadas cuando he estado en la calle, luchando.
y cuando está en la calle luchando por los demás, es decir, que es mi situación, la de luchar por todos los demás. Pienso que la lucha en Zona Franca y en el Raval no han sido fáciles, sino en Zona Franca y en el Raval han sido luchas también, es decir, de enfrentamientos y de encuentros muchas veces. Muchas veces cuando iban a cerrar la puerta de la minibat, es decir, las niñas la pillaban con la misma puerta en las piernas. Y la misma puerta del minibat, es decir, tenía un aspecto asesino, porque el director mismo, es decir, cerró las puertas para que aquella niña perdiera la pierna. Y la cerró con toda la mala leche del señor, es decir, que bueno, yo no me acuerdo de su nombre, pero yo creo que aquel uno de minibat que se fue con el nombre. El señor jefe de personal, es decir, era un tío que había hecho tocar los botones de las alambradas para que se cerrara la puerta principal de entrada. Y entonces, claro, pilló a una niña con la pierna. Entonces, claro, esas cosas fueron denunciables, se denunciaron, se hicieron movilizaciones, manifestaciones, y se hicieron de todo, hasta que minibat, es decir, pasó lo que pasó. El minibat, es decir, los compañeros de minibat y el barrio de minibat y el barrio de Casas Baratas actuaron conjuntamente en muchas situaciones. Una de esas es esa. La seguridad dentro de la empresa. La seguridad de todos. Porque claro, es decir, es muy fácil decir aquí hay una empresa. Pero es más fácil ver que la empresa está coordinada con el barrio. Es decir, la empresa estaba coordinada con el barrio en la lucha. Allí había mil y pico de trabajadores, pero en el barrio había también mucha gente que se coordinaba y mucha gente que antes de entrar los trabajadores al paseo se iban al barrio para meterse dentro de las casas, se metían dentro de las casas para huir de los grises. Y huían de los grises, pero se colocaban dentro de las casas viviendo ellos también o ellos haciendo vida más amplia. Entonces, claro, es un barrio, es decir, que fue teniendo una solidaridad muy fuerte. La solidaridad, es decir, era una de las cosas principales que teníamos en las luchas. Entonces, claro, había muchas luchas, pero la gente solidaria. Y había muchas luchas porque contra más un país, es decir, contra más un país va hacia su proceso y retroceso en derecho, esa gente más se revela. Es decir, cuando aquí se les da internet, se les da móviles, se les da esto, se les da lo otro a los críos, porque lo tienen todo. Lo tienen todo. Nosotros no teníamos nada. Yo iba con un pantalón corto y mi madre me hacía un agujero porque por ahí el agujero me salía para poder orinar. Es que es así, ¿no? No es una cosa que me invente. Es que era así. Es como aquel que subías al colegio y lo explico en el libro. Y me estoy meando los pantalones porque me están pegando. Y me están pegando a los mismos profesores. Es decir, es que no... No me lo invento, lo escribo en el libro y doy el nombre de ellos y el nombre de ellas. Ellas eran José Antonianas, ellas eran de la Fe y de la Jones, pero claro, después disputaron en el 82 cuando me enseñaban el carnet de Felipe González. Aquellas bestias, aquellas elementas del movimiento de la Falange y de la Pilar Rivera, pues después disfrutaran enseñándote el carné del Partido Socialista y de Felipe González. Y claro, y ellas, mira, ¿ves? Pedro, ¿ves cómo vamos con el tiempo? Y yo decía, sí, sí, vais con el tiempo, pero mira, no dejaréis de ser lo que soy. Claro, esas cosas ocurrían. Esas cosas ocurrieron. Esas cosas, es decir, era una cultura donde la gente lo veía normal, pero habíamos gente que no era normal. Y ellas, claro, más se crecían, cuanto más la gente más le decían, más le... Incluso llevan allí, le hacían regalos, hacían cosas de estas. A ver, eran unos barrios muy marginales, pero a la vez imaginales. Era un barrio donde hacías un favor o algo y te traían una lata de melocotón, una lata de piña, es decir, cualquier cosa para tenerte contento y cualquier cosa para que estuviera contenta la profesora o el profesor. Y, es decir, cuanto más humildad había y más necesidad había, el barrio era diferente. El barrio era más, es decir, más hecho a que lo apoyaran más. Es decir, entonces, claro, el barrio cuando se apoya más al barrio, se apoya más a la gente más se subleva. Porque hoy en día está más que experimentado. Es decir, ¿cuándo se subleva la gente? Cuando hay más necesidad. ¿Cuándo se subleva la gente? Cuando en vez de cobrar los 1.500 o 1.600 euros, están cobrando 800 o 700. Entonces, claro, la gente se subleva con todo eso. Vuelvo a decir, a ver, mayormente he intentado explicar por encima lo que es y lo que es y qué es esto, ¿no? Como ágora, ¿qué es esto como ágora, no? Esto ni más ni menos es aquello, es un vecino que vivía aquí enfrente, que sale de su casa porque lo llama la policía, sale y la policía lo que hace es retenerlo y matarlo. Y a esto se le pone el nombre de ese vecino que mataron, los Mossos de Escuadra. Ya se llama Juan Andrés Benítez. Y se llama Ágora de Juan Andrés Benítez. A ese vecino, si lo mataron los Mossos de Escuadra, aquí detrás. Es decir, entonces claro, se llama así. Porque alguno no sabe que esto, el Ágora de Juan Andrés Benítez, es como un Ágora de cualquiera. No, no. Esto es un sitio donde se reúne la gente, donde venimos todos los días y hacemos actividades, pero es así, ¿eh? Yo no quiero alargarme, sino que si hay intervenciones más para hacer o lo que sea, o de verdad alguno de vosotros queréis que se exponga alguna cosa del barrio, de lo que sea de aquí, o de lo que sea de allá, pues bueno, aquí estamos. ¿Vale? Gracias.
Bueno, por supuesto es abierto el micro a quien quiera intervenir. La gente que habéis escrito, ¿queréis comentar algo? A ver, aquí están el dúo dinámico.
Bueno, hola, buen día. Lo diré en castellano. Un día muy esperado por mi amigo, y permíteme, hermano, Pera. Todo llega, tus memorias de lucha, plasmadas en este libro que tanto tiempo has dedicado. Gracias a tu amigo Iñaki, Pera, lo has conseguido. Hace unos días que me llamaste, noté que tu voz estaba feliz. Yo hoy también soy muy feliz. Recuerdo tantos y tantos días y noches por la Plaza Cataluña, Rambla, Vía Layetana. Bueno, ¿para qué seguir? Estábamos rodeados de jóvenes. Nosotros éramos unos abuelos. Yo recuerdo que los jóvenes te escuchaban y te respetaban. Yo me hacía cruces. Nunca supe quién desde que tenías que ir a ir. Nunca supe quién te hacía los comunicados para saber dónde teníamos que ir. Eran unas carreras que no sentíamos ni el agotamiento. Comer lo mismo, vivíamos solo para la lucha y la injusticia. Decirte que me siento muy orgullosa de haberte conocido y andar a tu lado. Con esa sabiduría que tienes, gracias, Pera. Siempre recordaré tus grandes tablas, hablando la verdad. Tenemos que estar orgullosos de correr al lado de la juventud que tanto respetó, que tanto respeto te tenían y te tienen. Somos personas que amamos la libertad, la verdad y la justicia. Hasta la hora de nuestra muerte, no nos moverán.
Solo aclarar que no corrían con la juventud, corrían delante de la juventud. O sea, había que correr a Alpera y a María. Eso, hay gente que puede dar fe. Realmente nunca sabíamos dónde íbamos a acabar con ellos dos. Era realmente una aventura. No estoy mintiendo, no le estoy restando ninguna... hemos amanecido en la casa de Jordi Pujol. Con Marías, con las Marías disfrazadas de presas, repartiendo chorizos en el barrio con la cara de Jordi Pujol y de todos, de Iñaki, ¿cómo se llama? El Urdangarín, ¿era? Este, sí, yo me iba desayunando de un montón de nombres, porque claro, yo conocía a mis enemigos de allá, pero empecé a conocer gracias a María y a Pera, sobre todo los enemigos de acá. Cuando Pera decía el batle, uy, yo decía, ¿quién será ese valle? Pues ahí, mira, lo tenemos, dando por... bueno, sí que me voy a tapar porque que voy a llorar. Un ratito, dame, después me río. Para mí, Pera y las Marías, o sea, son mis primeros compañeros de lucha aquí, porque yo entré al 15M... Y realmente toda esa juventud nos veía como un poco como viejas a todas, ¿no? Y estos le daban tres vueltas a todo Dios, ¿no? Era una cosa que realmente estar con ellos era un lujo. Verlo al Pera despelotado, corriendo por las calles, frente a tribunales. Bueno, hay para calendario. O sea, yo creo que el próximo calendario tiene que ser del Pera con las fotos de Pedro. Pedro, proponemos aquí un calendario del Pera porque realmente era todos los días. Es que no había un día que no estábamos en la calle con Pere, con las Marías, señalando a todos los miserables que nos hacían la vida imposible. Nos hacían la vida imposible en ese momento y parecía mentira que estábamos a veces, nos colábamos en los lugares y como decía Pera, una vez nos colamos en el... Hay muchas cosas que no leí el libro todavía, yo solo hice un apunte que me había atravesado a mí, pero yo recuerdo perfectamente cuando mataron a Juan Andrés, una semana después, íbamos por Esther Quintana a pedir al Parlamento catalá que la eliminación del uso de las balas de goma, se presentaba en el Parlamento catalá esta petición por parte de Iride, un montón de stop balas de goma y ojo con tu ojo, y con Pera íbamos ahí, estábamos todas, y yo venía con la bicicleta y vi un montón de furgonas en el Borne, y digo, che, ¿qué pasa en el Borne que hay tanta policía? Y dice el Pera, dice, ahí está el cabrón de, ¿cómo se llamaba? El de ojos claros, el cínico este, Manel Prat, y Espadaler, bueno, estaban todos, era un congreso, se habían apropiado un espacio supuestamente público, ahora no sabemos ni qué es, si concertado, privado, qué, cuántos sponsors hay ahí en el Borne, ya nos dirás vos, Pera, que vos estás más al tanto de todo, no sé cómo haces para enterarte sin internet, pero lo sabes todo. Y él dijo, están ellos, y el Pera tenía una sombrilla, que teníamos, crisis, ¿por qué venías con una sombrilla? No llovía, había un sol que partía la tierra, así estábamos muertos de calor. No, venía con una sombrilla. Y entonces estábamos todos en la puerta del Parlamento y nos dividimos. Dijimos, che, vamos a joder a esto. ¿Te acuerdas? Y arrancamos. Y dijimos, vamos a hacernos los turistas. Íbamos todos del brazo sacando fotos y entramos al ¡oh, maravilloso! ¡Oh! Con Kevin presente ahora y siempre. Kevin iba adelante y liderábamos esto y nos vamos metiendo. Y digo, ¡ay, me encanta! ¡Qué lindo un evento! Y entonces iban pasando todos, ¿no? Y los veía todos que iban pasando. Y dice, no, pero hay que tener entradas. Y digo, ¡ay, yo quiero sacar entradas! ¡Me encantan los eventos! ¡Oh, bien! Y entramos todos y nos colamos. Y cuando ya se dieron cuenta que éramos nosotros, porque lo han detectado al Pera, obviamente, empezamos a gritar, ¡asesinos! ¡Fuera, policía! ¡Mataron! mataron a Juan Andrés. Y bueno, y eso quedó grabado como un scratch de Yayo Flauta, porque iban aquí la intifada delante y también Andrés, que terminó detenido ese día. Jordi Arasa nos sacó, pero como moscas, así, ¡boom!, para afuera del... Pero conseguimos hacer un scratch súper importante, que fue de los primeros que hicieron que Manel Prat renunciara poco tiempo después de la muerte de Juan Andrés. Hicimos visible eso que estaba pasando en el barrio, en espacios donde ellos están y donde hay que colarse y donde no tenemos que abandonar, entrar, porque nos han metido miedo con la ley Mordaza, pero en ese momento nosotras nos colábamos donde queríamos, dormíamos en los bancos, nos metíamos en las instituciones. Pera se desnudaba en la audiencia nacional, provincial. Hombre, a ver, hay cosas que hay que recuperar y yo insto a la juventud a que realmente empiece a correr delante, porque a nosotras ya la fuerza no nos va a dar dentro de poco, pero con Pera hicimos el primer scratch a Manel Prat, Espadaler, y a poco tiempo se consiguió que renunciaran, y como esas millones, o sea, las de Kevin en el Parlamento catalán, en el Congreso del PP con Pedro Solo y Pera. Bueno, es que hay yo creo que hay que hacer una segunda edición del libro de Pera. Para nosotras siempre fue un ejemplo a seguir. Y corrijo a María, no corríamos con la juventud, ustedes corrían delante y nosotras íbamos todas detrás tratando de seguirles el ritmo. Así quedó María, mírala, ahí. Y así vamos. Pero bueno, yo, para mí, Pera siempre ha sido, además del cariño y del respeto que te tengo como persona, como compañero y militante, un ejemplo y una persona que nunca bajó los brazos y que vive como piensa, que es absolutamente coherente con lo que piensa. Eso es muy difícil porque a todos nos puede pasar, y tampoco es de juzgar moverse de la senda, pero vos siempre fuiste por el mismo camino y para mí sos un gran ejemplo, a pesar de que por tu culpa un día a mí Jordi Arasa me dijo: señora, no te lo voy a perdonar nunca. Pera tomando el sol en Gracia, tirado ahí haciéndose el muerto, y Jordi Arasa rompiendo el corón y dice: dejen pasar a la señora. Y yo miré para atrás, porque iba con un casquito de Cambías todavía, que nos habían quedado estos amarillos. Miré para atrás, digo, bueno, habrá una señora detrás, déjenla pasar. La señora era yo. Y la primera vez que me llamaban así, señora, una policía, le digo, pero ¿quién es usted para respetarme llamándome señora Arasa? Usted me ha arruinado la carrera del activismo, le digo, déjame pasar, le digo así, y todo el mundo viéndome pasar con el sombrerito, y este en el suelo me guiñaba y me decía, estoy bien, ya sé que estás bien. Pero Jordi Arasa me dijo, señora, y no te lo voy a perdonar, y eso no te lo voy a perdonar nunca, pero gracias, Pera, por existir, porque te quiero muchísimo. Gracias.
Bueno, ya toca el turno a alguien de la zona franca, ¿no? ¿No? Sí, hombre, va, Paco.
Bueno, yo conozco a Pera. Allí en el barrio le llamamos Cuadrado. Cuadrado es una saga de militantes que han estado en el barrio. O sea, su padre, su madre, su tío. ¿Sí? Su padre, su madre, su tío. El tío estuvo 25 años en la cárcel con 5 penas de muerte. O sea, es decir, que es normal que se saliera un Pedro Cuadrado de esa saga, ¿no? Pedro Cuadrado en el barrio es una persona que todo el mundo lo conoce, que él conoce a todo el mundo. Yo cuando tengo alguna duda digo, oye, aquella persona tal, sí, es fulana de tal. Lo conocía todo. Fue quien creó la Asociación de Vecinos de Casa Barata. Siempre estuvo en cualquier reivindicación que hubiera en el barrio. O sea, la zona franca era una zona industrial. Ahora no sé lo que es. Ahora me parece que es una logística y un almacén, porque la industria ha desaparecido casi por completo. El barrio ha participado. O sea, Yo trabajaba en Minibar, pero el jefe personal se llamaba Eusebio Pérez. Bueno, pues es una empresa, Minibat era una empresa muy combativa. Teníamos, no era una cuestión económica lo que simplemente lo que buscábamos, sino mejorar las condiciones sociales, tanto los trabajadores como la gente en global. Éramos solidarios en todo momento. Encontrábamos en las casas de latas un refugio donde nos resguardábamos de las cargas de la policía. Minibat hicimos una huelga de 3 meses en tiempos de Franco. Yo lo conocía a Pera en tiempos de Franco. Yo no lo conocía. Yo militaba en un lado y me dijeron, sí, ahí el Pedro. Ah, digo, ah, el Pedro. Pues sí, el Pedro era el que movía todo el vecindario. Pues en Minibat logramos que la mujer equiparara en el 78, 1978, y que equiparara el sueldo a los hombres. En fin, te puedo decir más que eso, que era el que movía todas las acciones del barrio, de Casa Baratas, era él. Era el referente. Todavía, en la memoria, sé que hay un libro aquí, o sea, tengo el libro, pero la memoria de las Casas Baratas está ahí. Al Pedro Cuadrado lo conoce todo el mundo. Y simplemente eso, todas las acciones que hacíamos, teníamos ahí un recurso del barrio. Claro, como él era el que referente, pues respondía el barrio. Con tal de Minibat, pues mira, Minibat hemos ocupado la bolsa, le hemos parado. Hemos, ya os he dicho, la huelga de 3 meses, todo eso en condiciones que yo creo que ahora sí es imposible. Creo que bueno, pues ahí estamos nosotros para seguimos la lucha todavía, como fuera.
Yo soy de Casartunes.
O sea, cuando digo la zona franca, o sea, no solamente lo echaba en Casas Baratas, en Cantunis, en Ganclos, en el Polvorín, cuando que me querían matarlas, hacer las cárceles.
Estuvo luchando.
No, o sea, era. Además, estaba en un colectivo solidario de la gente en lucha. O sea, ¿qué puedo decir? Es una maravilla.
Es verdad. Yo soy Ceci, que conocí a Pera en el 15M porque nos metimos ahí a la comisión cocina y ahí le conocimos. Y el otro día me lo encontré en la Rosa de Foc, ahí en Joaquín Costa, y me explicó lo del libro. Yo no sabía porque, claro, cuando se acabó el 15M nos fuimos a los barrios y estábamos haciendo cosas por ahí, la floresta contra fronteras, en fin, cosas. Y me dijo esto del libro y digo, voy, porque Pera es una escuela, porque Pera es un maestro y creo que tiene que seguir siendo maestro, porque yo lo que veo aquí es que hay mucha gente mayor, bueno, mayor, de mi edad, más o menos, y poca gente joven, y los jóvenes son el futuro, entonces tenemos que trabajar con ellos, tenemos que explicarles lo que pasó, lo que ha pasado, lo que pasa, y hacerlos, porque hay un peligro muy grande ahora, que es que está viniendo, que está aquí, el fascismo, ¿no? O sea, a todo plan, y no nos damos cuenta. O sea, Humberto Eco decía, el fascismo volverá si no somos capaces de reconocerlo. Y está viniendo y está ahí asomando una nariz y haciendo ver que es guay, que protege a la juventud, que no sé, bueno, como siempre ha hecho, ¿eh? El caso es que tenemos que desengañar a estos jóvenes de eso. Es muy importante, porque si no nos van a dar otra vez en toda la cara, o sea, nos van a dar. Y Pera es una manera, es un maestro que puede decir estas cosas, que puede decir con su vida, con lo que él ha hecho, estas cosas. Y por eso le doy muchas gracias por este libro, por su vida, por su lección de vida. y tenemos que seguir, no nos queda otra, o sea, porque está peor que nunca. Bueno, peor que nunca no, pero está mal, ¿eh? Está la cosa muy mala en todos los sentidos. Mira, yo creo que estos multiforrados que están arrambando con todo, saben que no hay para todos. O sea, ellos creen que no hay para todos, hay para todos si repartieran, pero no reparten. Entonces, no hay para todos y se lo quieren llevar ellos todo. Y no tenemos que dejarlos, no tenemos que dejarlos. O sea, les importa una mierda a la gente, a esa gente, a esos multiforrados. Y Pera lo sabe, y Pera lo ha vivido en sus carnes todo esto. Y vuelve otra vez a empezar. O sea, vuelve porque las crisis es cuando salen, asoman la cabecita los fachas. Es cuando hay crisis, cuando dicen aquí estamos y autoritarismo y represión y van avanzando. La ley Mordaza, ¿qué es? O sea, la ley Mordaza parece que no es nada, pero la ley Mordaza es un ejemplo de que van avanzando, de que no la han puto quitado estos socialistas. O sea, dijeron que la quitarían, igual que dijeron que no nos meterían en la OTAN, igual que, ¿sabes? Pero van avanzando si les dejamos. Y nosotros tenemos una ventaja, que somos más, que somos muchos, que somos casi todos. Y entonces hay que decirles a los jóvenes, hey, que no, que la meritocracia es un cuento, que el liberalismo, el neoliberalismo es un cuento, que van a por nosotros, ¿verdad, Pera? Sí. Bueno, nada, eso. Que muchas gracias, Pera, muchísimas gracias. Para mí eres un ejemplo vivo de la lucha y de que no hay que dejar, que no hay que parar, no podemos parar, no nos podemos permitir ese lujo. Gracias.
Janet.
Pregonera.
Yo tengo mi vida repartida en dos amores. A ti te va a doler. Iñaki y el señor Pera están al mismo nivel.
Dale.
Gracias a todos por estar presente en este homenaje que se merece el señor Pera, porque no solamente es su vida, sino es lo que él ha sembrado y nosotros somos su cosecha. Él ha recogido lo que él ha sembrado durante todo este tiempo. Para nosotras el señor Pera ha sido, será y será siempre nuestra guía, nuestro buque insignia. Y por eso es un orgullo poder participar hoy aquí con todos vosotros, en especialmente contigo, y que ahora, como dicen siempre, las palabras se las lleva el viento, pero como tus palabras están escritas en un pequeño libro, que es un gran tesoro, nunca se las podrá llevar nadie. Por eso le decimos de corazón, ¡Vizca el Pera! ¡Vizca el Pera! ¡Vizca el Pera! ¡Te queremos y las putas más que nadie! ¡Ay, aquí falta Ana! ¡Vení acá a hablar, Ana, carajo! ¡Ana! ¡Deja un poco ese y venir para acá! ¡Hablar con el Pera!
Llama por teléfono.
Por favor, es que la Ana solamente piensa en la comida y se olvida. Bueno, pero es que usted hay que gritarle porque mi corazón no se entera. Ahí está. Ahí, habla ahí.
Ah, espera. Bueno, voy a hablar solamente de Pera, no voy a hablar nada más.
Eso es lo que hay que hablar.
Bueno, Pera para mí es, no sé, algo más especial, el Raval entero. É todos coletivos juntos, é bom amigo, bom vizinho, uma pessoa que dedicou sempre sua vida a estar na luta. E não importa de onde tu venga, se eres negro, se eres branco, oxalá tivesse tantas pessoas, ou nascesse tantas pessoas como Pera. É único. Pera não existe, não vai existir outro Pera na vida. Eu lo quero e lo amo.
Pera.
Importantísimo en mi vida, ¿no? Cuando lo conocí, bueno, pues en el movimiento 15M, ¿no? Y cuando lo conocí, he aprendido tantas cosas de él. Él me enseñó lo que es la lucha. Él me enseñó el respeto hacia la gente, ¿no?
Hacia la gente, porque hacia las instituciones.
Hacia las, no, la gente, ojo, pero la gente, a la gente de izquierda, no a la de derecha, ¿no? Esto está claro. Pero me enseñó muchísimas cosas, ¿no? El infundar la rabia, como el saber a dónde proyectar la rabia. Y lo que dice él mucho, ¿no? El saber tener el odio y saberlo cómo manejar. Y el Pera ya no solamente es que sea el Pera el luchador. Para mí ya no solamente era el Pera luchador, ha sido siempre el Pera mi amigo. Que eso ha sido ya lo más, ¿no? Ha sido el Pera mi amigo en momentos que yo he tenido muy, muy, muy complicado. El Pera estaba a mi lado. El Pera era ella, ¿eh? Pero el Pera estaba a mi lado. El Pera me ha aconsejado. Nunca me ha soltado de la mano. Y tengo que agradecerle tanto que tendría que volver a nacer, tendría que nacer tantas veces para agradecerle tanto que, vamos, sería imposible. Así que yo a este hombre lo quiero con toda el alma y le respeto tantísimo y bueno, le agradezco todo lo que ha hecho por la lucha y por la amistad que me ha ofrecido.
Bueno, hay que decir que María y Pera son protagonistas de una foto que ha pasado ya a la historia. Los dos, cada uno con su carrito y la otra con su silla, rodeados de mozos de escuadra, parando un desafío que hasta la televisión me dice. Sí. ¿Eh? Sí, bueno. Sí, es verdad. ¿Quién más te anima?
Sí, bueno, yo recuerdo al Pera también como muchas de vosotras del 15M. Y quisiera preguntar al Pera, yo me quedé la primera vez que me paraste y dije, wow, ¿qué hace este hombre? Yo, joder, estábamos en María Cristina por ahí escracheando a uno de los cabrones X, no sé si era de la banca o era del CIU, de todos los que habían aprobado decretazos. Y estabais todas las dos Marías y de repente vienen a por nosotras, ¿no? Los mozos, todos armados, y tú te pones delante de las ruedas de la furgona, te haces el muerto y digo, pero este hombre, eso es necesario. Y me dice una de las Marías, no te preocupes, dice, déjalo, dice, ya lo solucionaremos. Y lo agarran entre todos los disfrazados esos, todos los armados, te meten en la furgona y dice, si no llego a tal hora, llamad, ya sabéis dónde. ¿A quién tenían que llamar?
Pues a mi compañero, a mi compañera.
María.
¿A quién tienen que llamar? A la María.
Las Marías estaban
a cargo. A la María, porque esta María es una gran luchadora. Además, viene sangre de zambullos. ¿Os acordáis de los zambullos? ¿Os acordáis? Ella viene de sangre de los zambullos. A mi abuelo lo fusilaron. María es una luchadora increíble. Parece que no fue el barrio. Pero su abuelo, bisabuelo y algunos sus tíos o tíos primos aún viven por allí. ¿Eh? Esa es familia. Esto es sangre de casa barata.
Esta te salvó las piernas de una
puta. Sí, esta me salvó las piernas. Y me ha salvado muchas veces.
Pues somos casi familia.
En Plaza Cataluña, cuando estuvimos, que eran las votaciones, y iba lo del Aznar, estuvimos 11 días y 11 noches. Y entre ellas, una noche dice, yo me hago el muerto, yo me meto en la tienda de campaña y yo allí. Y cuando vinieron a sacarlo, porque no se podía tener la tienda clavada, porque podías estar, pero sentado, pero no en una tienda. Entonces vinieron y lo arrastraron, lo sacaban, haciéndose el muerto. Nos fuimos a Manso, lo miraron de arriba abajo y dice tú no, y le dice al médico, tú haces que tengo algo, porque si no. Y entonces el médico dice, no, es que le ha dado un poco de lipotimia, tal y cual. Y entonces los otros ya nos soltaron, nos dejaron tranquilos, nos fuimos. A los tres días volvíamos a estar igual. Escaramuzas todas las que queráis. En mi casa llegaron, ahora perdonen que ponga título mío, en mi casa me prohibieron de hablar del Pera, de los Mossos y de las manifestaciones, porque era la segunda angina de pecho que tenía yo ya. O sea que mis hijos me prohibieron y digo, vamos, me vais a prohibir. ¿Qué va? ¿Qué va? En Plaza Cataluña, que hicimos aquel caldo, madre mía, un caldo, a las 3 de la mañana comiéndonos el caldito, que yo pillé todo lo de la nevera, el quién era, la María José, todos estos vinieron, e hicimos un caldo, que bueno, la gente, si la, no, no, la hice yo.
Y la morte no estaba en la cocina
también. No era comisión cocina, era que hacía un frío enorme porque era en noviembre, pues, claro. Pero entonces cogí yo, me fui a casa, cogí todos los huesos que tenía, todo lo que tenía. Y bueno, todo se metió en la cazuela allí. Y bueno, no veas, a las 3 de la mañana parecía aquello campamento gitano, pero bueno, la marte bien. Nos echaron más lejos porque la cosa que tiene, que es lo que te mira, lo que, ¿cómo se llama? La alarma, no. El objetivo que te mira todo lo que pasa, ¿no? Decían que las cámaras, exacto, que estorbábamos, y entonces cada 2x3 estábamos metidos delante de las cámaras. Nos íbamos corriendo. Madre mía. Ahora, Plaza Cataluña fue, de verdad, ¿eh? Yo, cuando llegué a casa, en 11 días que me iba, me duchaba y volvía otra vez a Plaza Cataluña. No sabía dormir en mi cama. No había manera de poderme dormir en la cama. O sea, aquello fue una experiencia. Pero además, todos los locos, tener en cuenta que a todos los locos a las 3 de la mañana los sueltan. Los sueltan, los dejan libres. Porque todos venían a la Plaza de Cataluña. El Britato no opera. No, esto era otra cosa. No, va en serio. Y a importunar y a hacer, era horroroso. Pero bueno, pobre gente, la aguantábamos como podíamos, claro. Después venían los barrenderos, las golondrinas que se comían a lo otro. Bueno, un amanecer precioso. Manta para arriba. El otro, ¿quién era el que hacía, que nos hizo aquella casa tan grande, que pusimos chapa y todo? Pusimos nombre, Rambla, Plaza de Cataluña, número 1. O sea, para si nos tenían que mandar alguna carta o alguna cosa. Porque, no, aquello fue de verdad un flamenqueo, pero a base de bien. Muy bien, muy bien. Bueno, es que con él, además es que el Pera, él no es que nos mandara nada, pero el tío, no, yo creo, porque en la de esta de hielo, en la pista de hielo, madre mía, la que pudimos armar. Pero además es que a mí me habían dicho, los Mossos mismos me decían, vete para donde está el Pera y solos no estéis, ir juntos. Porque
el amigo, ¿te acordás? El que siempre te saludó y decía la puta.
Bueno, claro, dice, pero ¿qué haces aquí un día cuando lo del Pujol, que nos íbamos al Pujol? Dice, hola, buen día. Digo, buenos días. Ese era el que llevaba la gorra de plato. Y entonces le dije, ¿dónde con ese era la hostia? Y yo estaba enamorada de él. Y entonces, Y entonces sí, porque tenía una cara muy, muy bonita, muy, de verdad. Es que estaba bueno, es que estaba bueno. Oye, oye, una cosa es la lucha y otra cosa.
Y otra la erótica.
A ver, una cosa es la lucha y otra es la libido, ¿vale? O sea que tranquilos aquí, ponedlo todo encajadito. Y dice un día, dice, oye, digo, hola, buenos días. Dice, ¿dónde vais hoy? Y digo, no, a ningún sitio, a ningún sitio, aquí nos estamos. Dice, no, yo ya he visto a tu marido por ahí. Digo, ¿pero qué marido? Si mi marido está arriba, yo no tengo marido. Dice, ah, espera, no es tu marido. Digo, no, mi marido. Y no sé. Y enseguida cogimos que nos fuimos a los ferrocarriles como locas. Pero bueno, iba el pobre. Y un día allí donde los presos, en el allí también que van fue la gran manifestación, bueno, que siempre íbamos todos, le digo, dice, bueno, María, no hagáis mucho lío porque ahora yo ya me voy, eran las 4 de la tarde, y le digo, bueno, cuidado, no maltrates a tu mujer, Me miró con una cara y me dice, eso nunca más me lo digas porque eso ya es una falta y te podría encarcelar. Digo, vale, muy bien, pues llévame contigo. Y ya está, bueno, cosas que también lo pasábamos bien, ¿vale?
Sí, nos divertimos.
A ver, María, es decir, como este libro podría ser tan amplio, que es demasiado, porque podría ser muy amplio este libro. Lo que pasa es que, claro, anécdotas, la María tiene un montón, ¿eh? Es decir, anécdotas como aquella que es decir, vamos a la casa de Pujol, o vamos ahí, cuando saca la mujer vamos a decirle cuatro cosas. O bien cuando nos metemos en la Merced, en Ariana, en el de la Merced. Y allí estuvimos allí haciéndole esto al capitán general, al otro y al otro de aquí de Cataluña. Imaginaros la que hemos hecho. Es que hemos hecho barbaridades. Meternos en cualquier banco, cerrarlo, meternos dentro. Esto lo hemos hecho un montón de veces. La bolsa, dentro, la bolsa, lo otro, cerrarlo. Y con los manteros a Plaza Cataluña hemos hecho de todo allí, ¿eh? Por eso María explica, pero es que eso es un libro que no, es un libro pequeño, podría escribirse, vamos, una barbaridad de cosas. Bueno, gracias, ¿eh?
A ver, como has venido a hablar de tu libro, pues yo voy a hablar del mío, qué puñeta. Y es que cuando uno está escribiendo un libro, de pronto ya cuando va llegando para el final, habiendo fusilamientos y encarcelamientos y demás, le nace a una la necesidad de hablar del pera. Le nace a una. Y entonces le dedica un espacio. Esto sucedió durante la pandemia, cuando Edu, que está ahí, y yo dedicamos la pandemia a escribir. Y saliendo de la pandemia, segundo día en la calle, dice, andaba sumida en mis pensamientos cuando al pasar por la calle Riereta me paré en el portalón del número 3, frente al espectacular fotografiti de Pere Cuadrado. Recordé que fue al iniciar la investigación antes de esta puñetera pandemia, que al encontrármelo por la calle y tras cumplir con nuestro particular ceremonial de saludo y lanzarle un piropo inocente y teatral. Pere, cuánta elegancia leches. Me tienes robado el corazón. Y que debió de quedar establecido como protocolo tácito cuando descubrí que con cualquier tontada galante le arrancaba media sonrisa. Entre coqueto y tímido. Y tras el siguiente habitual, ¿cómo andas? Y su ando que no es poco. Se me ocurrió de golpe preguntarle si le sonaba el nombre de Baltasar Paz Fernández en el contexto de su peregrinaje carcelario. repitió el nombre despacio y le indiqué. Era gallego. Contestó con un ya, que denotaba que le acababa de aclarar una obviedad. Y contestó que no le sonaba, para añadir inmediatamente. Mira, Isa, yo tantas cosas como mucha gente imagina que sé, la verdad es que no sé. Pero sí sé algo sobre los gallegos, lo sé con absoluta certeza. El valor de los gallegos no reside en un hombre, reside en su capacidad de organización colectiva y su conciencia de grupo. Hay capacidades organizativas, pero como la de los gallegos, ninguna. Y con el dedo índice levantado delante de la cara, señalando atención, añadió, hay mucho que aprender ahí. Y en aquel momento, sin restarle verdad a aquel mensaje, no me pareció especialmente relevante, pero a estas alturas sabía que sí lo era. Cobraba más sentido, si cabe, la frase fetiche de Pera. Yo no he nacido para ser un soldado del movimiento. Yo no he nacido ni para capitán ni para coronel.
Muy bien.
Me ha dicho la Ana que estamos muy cariñosos y que se nos olvida que es la hora de la comida.
No, yo solo iba... Mira, yo iba a decir lo del capitán y general.
Sí.
Sí, wow. Yo soy un soldado del movimiento. Iba a decir lo del Kevin también, estaba el Pera, estaba aparte, iba con un ojo de estos, ojo con tu ojo. Sí, entonces estaba diciendo directamente a Manel Prat, estaba diciendo, haz así. Pero así es, cuando el policía se acercaba a decirle algo a Pera, a pararlo, pues cogía a Kevin, se ponía así, se ponía delante y decía, non toqui, señor mozo del cuadra, non toqui sin flau. Bueno, que aquello fue. Pues, y luego estaba ella también y decía, oiga, a mi abuela no lo toque. O sea, y aparte fue un scratch de eso, de siete personas a un pedazo de cargo de la policía. O sea, que yo creo que es uno de los scratches más bestias de la historia. No sé si quiere hablar alguien más, pero cuando hable la última persona, ya que estáis asistentados, pues os pediría que paséis todos para aquí. Os sentéis unos por aquí, otros os pondréis otros por detrás y tal, y haremos una foto, ¿vale? Si quiere hablar alguien más.
Hola, Pera. Bueno, yo no quería intervenir porque, de alguna manera, después de las personas que he visto que intervenían, me parecía mejor que me callara. Pero bueno, yo he conocido a Pera, pero me gustaría comentar cómo conocí a Pera. Lo conocí aquí, en el Raval, en el local, en sus luchas cotidianas, las que habéis explicado antes con mucha alegría, y allá también la conocí también, pues en esos momentos, aquí en la calle Carretas, parando un desahucio, la conocí a ella. ¿Qué iba a decir? Bueno, últimamente lo que sí recuerdo es que le hice una entrevista para la Cataluña de la CGT, que salió dos planas, son dos planas, que la no sé por dónde anda, ahora habría que revisarla. Y lo que sí hago es que cada dos por tres voy a visitarlo allí donde él suele comer, aquí muy cerca de aquí, y charlamos mucho y voy tomando apuntes y voy construyendo una historia, ¿no? Y tanto me interesa su vida como, bueno, lo que me interesa. Me interesa a todos, ¿no?, del Pera, pero tanto me interesa su vida como los lugares por donde él pasó, ¿no? Sobre todo Cambalero, siempre acabamos hablando de Cambalero, del Campo de la Bota y estas historias, ¿no? Y eso es lo que, bueno, me apasiona de... Además es siempre relajado, siempre hablamos allí en el patio aquel cuando llego temprano, a veces llego tarde, el último día llegué tarde y solo pude saludarlo porque ya tenía que entrar. Bueno, ya estaba dentro, de hecho, para comer, y allí dentro no quieren a nadie. Bueno, si algún día tenéis la oportunidad de leer aquella entrevista que le hice al Pera para el Cataluña, creo que es interesante y que complementa lo del libro, o trata de complementar el libro que él hace, y lo que estamos haciendo con Pera es preguntarle, sacarle todo el jugo que tiene, intentar sacárselo y bueno, y a ver qué pasa. Y eso es todo, ¿no? De lo que, bueno, eso es. Espero que algún día tenga formato, otro tipo de formato, más que los apuntes que hago de momento. Y bueno, ahí va, ahí estamos, ¿vale? Salud a todos.
Bueno, ya me parece que está todo, ¿no? Está todo dicho.